Sociedad Valenciana con Juanma Domènech.
Y como les decía antes, con Mara Torres. Para mí una responsabilidad, porque Mara no es por nada, pero yo he sido muy oyente tuyo. Últimamente menos, ya lo tengo que decir, porque han cambiado los hábitos. ¿Cómo estás, Mara? ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí, Juanma, feliz de este
lo
encuentro
que, lo
contigo.
Lo que me ha encantado es que nos ha alabado mucho la emisora, le ha gustado mucho la emisora. Somos una emisora, como siempre yo digo, simpáticamente de pueblo.
Ay, somos, me ha parecido que está locales. Luminosa, moderna, somos bonita,
así,
me ha encantado.
Somos así, pues si hubieras visto la palocueva que teníamos antes, que era un bajo, que estaba, pero estábamos en un barrio muy simpático. Un barrio de esos de que la gente saca las sillas a la puerta, que habla, que nos conocemos, el de enfrente te llama y te dice, oye, los de la radio, ¿cómo va? Y está, no sé qué, estamos, era más divertido. Esto es diferente, esto es otra cosa, el centro de la ciudad, entra, pasa gente guapa, gente, pero aquello también era entrañable, pero era una cueva donde no había ventanas, donde entrabas y solo por un bajo, había una persiana de estas que se enganchaba cada dos por tres, pero tenía su encanto, así
pues
empezamos.
Pues mira, esa es la esencia probablemente de la radio, esto que me estás contando de ese barrio donde estaba la emisora antes,
barrio marítimo.
Es la esencia, que os, el barrio marítimo es la esencia que os ha traído aquí, porque al final tú ya sabes que cuando tenemos un micro de delante, estás hablando como si estuvieras en la puerta de la casa del pueblo de tu abuela. O sea, estás contándoselo como a cada persona que está pasando, como si estuvieras hablándole solo a esa persona.
Yo tengo una costumbre que es que vuelvo a ese barrio, igual que vuelvo al barrio donde nací, que vive mi madre todavía, y el barrio de la calle Borruy, Botánico, pues voy a veces allí al barrio, a la farmacia, por ejemplo, no he cambiado, es mi farmacia, la del lado de la radio, y allí me tratan, me conocen, saben lo que quiero, lo que no quiero, pues yo disfruto mucho en las farmacias, más que en una tienda de chucherías.
Fíjate, no solo que no se pierda, sino que, Juanma, estarás de acuerdo conmigo en que necesitamos, tú porque no lo has dejado nunca, pero el ser humano está necesitando volver a eso.
Claro.
Está todo tan despersonalizado que de pronto ir a un sitio donde te conoce el farmacéutico, te conoce el frutero, te conoce en la que te cose los botones del pantalón vaquero cuando el botón explota. Necesitamos volver a eso. Después de este proceso en el que todo está, como te digo, despersonalizado, todo lo hacemos por internet, ya es muy raro que tú vayas a un sitio y tengas a alguien cercano, el ser humano vuelve a necesitar la cercanía.
Sí, sí. Y encontrarse con la gente y que te saluden, te digan hola.
Sí.
Es muy bonito, eso es muy divertido. Y quizá por eso tú necesitaste, 12 años después, escribir este libro tan bonito que se dice Recuérdame bailando, que lo firman Mara Torres y Alicia Torres, tu hermana.
Sí.
Este libro precioso que te tengo que decir que gracias. Porque me lo he leído y te tengo que dar las gracias. Este canto a la vida, este canto al amor, este explicar el porqué de las cosas, ¿lo necesitaste 12 años después?
Ojo, pues Juanma, la verdad es que yo nunca pensé que este libro lo iba a firmar. Yo sé que necesitaba escribirlo, porque cuando a la muerte de mi hermana empezaba a intentar escribir otras cosas, ¿no? Una novela, una historia, siempre me venía la historia de mi hermana, pero yo no quería escribirla porque no quería firmarla. No por nada, nosotros siempre contamos lo de mi hermana desde el principio. Es una decisión que tomó la familia en cuanto mi hermana muere por suicidio, decidimos contarlo, lo supieron todos los amigos, familia, todo nuestro entorno. Pero una cosa es que lo sepa toda tu gente y otra cosa es que tú lo hagas público. Entonces yo cuando empecé a escribir, que fue a los 5 años de morir mi hermana, yo escribí con esa, yo creo que con esa verdad que percibe el lector, pensando que no lo iba a firmar nunca.
El libro se lee muy fácil, el libro te llena, el libro te marca. Y el libro es muy especial porque el libro está firmado por Mara y por Ali, por Alicia. Y además con una foto magnífica, un dibujo sobre una foto de Alicia, que es súper simpática, lanzando un beso.
Sí.
Y el libro de Planeta. Y está el... Por eso quería preguntártelo. Al final, tú describes sobre todo cuando muere tu hermana y lo que pasa posteriormente, que son momentos... hay momentos que son muy divertidos y otros que son muy tristes, ¿no? Pero,
sí.
Pero porque quizá, no lo sé si a ti te pasa como a mí, yo soy de los que ya estoy diseñando desde hace tiempo, pero no solo desde que me siento cercano a que ya no voy a doblar mi edad, porque eso ya está claro que ya no lo voy a doblar, sino que desde hace mucho tiempo yo me he reído de la muerte y desde los 25 años estoy planificando lo que hay que hacer el día que yo me muera.
¿Ah, sí?
Las canciones, la fiesta, pero con mis amigos, digo, no os olvidéis de hacer esto, no os olvidéis de... Y se lo digo también a mis hijas y se lo digo también a mi mujer y que me cogen una mala leche, sobre todo a mi mujer, que no puede pensar en eso, y digo, ay, no te olvides, la de Mediterráneo de Juan Manuel Serrat. No te olvides. Entonces, claro, leyendo todo esto me siento muy identificado.
Ver, yo sí que lo que tengo es un sentido tragicómico de la vida.
Bueno, que eso es lo mismo,
exacto,
que te tomas,
¿no?,
un poquito
yo
a risa
esto,
con
claro,
ciertas
claro.
cosas.
Yo estaba escribiendo y escribir tiene dos partes, una, la del duelo, o sea, desde que me entero de que muere mi hermana.
Bueno, luego está, iba a decirlo, pero como yo me enrollo mucho, iba a decir, antes no te quiero cortar, Mara, porque corto mucho, no me dejes hablar cuando eso me cortas. Que luego está el frente al espejo,
que
es el diario
que encontramos,
que encontráis. Bueno, ¿cuándo lo encontrasteis?
No, es que no era el diario, pues más o menos a la semana, o sea, nosotros muere mi hermana, imagínate un lunes, porque era lunes. Pues vamos, mi hermana Eva y yo, que éramos las tres íntimas amigas, a la semana a buscar sus cosas.
Bueno, íntimas amigas y además prácticamente la misma edad.
De la misma edad, con el mismo grupo de colegas.
Y entonces encontráis el libro.
Y entonces encontramos entre sus cosas.
¿Que es un libro, un diario? ¿Qué es?
No era un diario. Ella tenía los diarios escritos a boli, desordenados, y en una carpetilla transparente está el libro frente al espejo con ese título y con la misma tipografía con la que lo hemos publicado, con sus últimos 7 años escrito de una forma literaria, Juanma, porque tú habrás leído que lo que escribe mi hermana no es una cosa desordenada, caótica, como cuando cuentas
bonita
tu vida, sino que tiene un punto muy literario.
Muy bonita.
Y aparte está muy cuidada, ¿no? La forma que tiene de narrar. Pues
les
y de
digo escribir. Que se van a encontrar reflejados en un montón de cosas.
Yo creo que es en la parte del duelo, que es la mía, te encuentras identificado. Todo el mundo que ha perdido a alguien o ha vivido algo similar se va a encontrar identificado. Sí. Porque además yo reconstruí los días inmediatamente posteriores a la muerte de mi hermana, o sea, cuando está eso muy reciente. Uh-huh. Y luego en la parte de mi hermana, claro, si eres una treintañera, te encuentras cuando tenías 30 años, porque ella tiene una vida normal de una treintañera, entra, sale, curra, se queda sin curro, vivo aquí, me cambio a vivir allá porque me lo puedo permitir mejor. O sea, es la vida de una treintañera, pero claro, la parte importante, yo creo que por eso me lancé a publicar, es todas esas pistas que en ese texto aparecen y que nosotros no supimos ver.
Hay alegrías, ella cuenta cosas muy, muy divertidas, otras no tan divertidas. Hay una cosa que a mí me ha impactado. Ella dice que me siento especial porque estaba tomando unas pastillas desde pequeña para la epilepsia, ¿no?
Ella tenía, se llamaban como ausencias epilépticas.
Exacto.
Y entonces, para que nunca se convirtiera en un ataque epiléptico, que ya nunca tuvo ninguno, tomaba una medicación desde que era muy pequeña.
Hay ciertas cosas, yo por ejemplo me identifico mucho, yo siempre cuando un amigo mío se separa o está, le digo, o amiga, les digo, ¿estáis preparados para el domingo? Domingo es muy importante. Porque yo también me separé, no existiendo otra pareja, no salía de una para entrar en otra, sino porque la vida te llevó ahí. Yo tengo dos mujeres en mi vida.
Espera que te interrumpa yo ahora un momento. Sí. Es que yo, cuando me separé también de uno de mis novios, el domingo era el domingo de mierda.
¿A que sí?
De hecho, La vida imaginaria, que es la novela con la que yo gané, El finalista del planeta, el borrador con el que yo escribía era los domingos de mierda. Y la primera frase es, la vida es una mierda precisamente por los domingos.
Por ejemplo, gran libro y gran personaje, Fortunata.
Fortunata, ¿eh? Sí.
Que hablas en este libro de ella. Hablas en este libro de ella.
Que parte de una separación también.
Correcto. Pues yo lo decía, ¿estáis preparados por los domingos por la tarde? Porque ese domingo es cuando queréis llamar a una ex, cuando estáis solos.
Es tremendo.
Porque todo el mundo quiere el domingo por la tarde con alguien al lado viendo Netflix. Es
porque
que es así.
El viernes tú tienes plan. El
sábado
también.
Cachondeo. Pero y el domingo te levantas, resaca.
Plántate solo un domingo después de comer.
Y no hagas la paella, o sea, que haces para todos los amigos, para todos, y te sientes solo. Entonces, cuando habla ya del domingo de mierda, y además te dice, mi hermana Mara lleva mucho tiempo escribiendo una especie de diario llamado Domingo de Mierda.
Sí,
entonces,
sí,
me
sí.
gusta mucho lo del Domingo de Mierda.
Es que, claro, eso, claro, como mi hermana en su libro cuenta los últimos 7 años, ella muere en 2013, yo gano El finalista del planeta en 2012, pues ese proceso de antes, mi hermana era mi primera lectora.
Qué pasada.
Yo es que la llamaba yo, Ali, ven, que estoy escribiendo una cosa. Y venía, pacientemente, y decía, lee. Y yo, ella leía en silencio, pero yo veía si ella reaccionaba como yo quería que reaccionara un lector. Pero si no hizo 60 lecturas de esa novela, no hizo ninguna.
Hoy es un domingo de mierda del mes de noviembre. El cúmulo de sentimientos que tengo dentro de mí no me hace ser la persona más feliz del mundo en estos momentos. Quizá intente dormir, quizá baje a la calle, quizá busque una cafetería y vea pasar el tiempo, quizá. Menos mal que mi querido centro de Madrid siempre está ahí, esperando. Qué bonito, qué bonito.
Fíjate, era alucinante cómo mi hermana, claro, tú lees eso, y qué indica que mi hermana esté pasando un periodo de tristeza que vaya a acabar con ella. Nada.
No.
Porque eso lo puedes escribir
tú lo escribir cualquiera. Es que eso nos pasa a todos el domingo de mierda.
Exacto. ¿Eh? Lo que pasa es que yo digo que
sí. Belén está diciendo que sí.
Claro,
y es terriblemente joven.
A todo el mundo le
y
pasa.
Es terriblemente joven y está diciendo nuestra técnico becaria y está diciendo. Pues es que,
a ella también. ¿No?
A ella también le pasa.
¿Qué puedo hacer? Bajo a tomar un café, quizá veo una serie, quizá no sé cuántos. ¿Qué pasaba con mi hermana? Que al leer los 7 años, o sea, todo el libro completo frente al espejo, ahí hay algunas pistas que nos hacen pensar que ella no era como las demás personas. Pero no lo digo en positivo, o sea, yo quiero que no haya ninguna posibilidad de idealizar lo que pasó con mi hermana.
No.
Es muy trágico,
existe,
¿no?
existen enfermos mentales, salud mental, y hay que decirlo claramente, claro, y no tener vergüenza de decirlo.
Tenía una patología no diagnosticada, claro, vinculada con salud mental. Entonces, junto a eso, uh-huh, que todos podemos decirlo, pero claro, si tú te tiras todas las noches llorando, sin ver la luz, si tú hablas de túneles oscuros, si hablas de tener una neurona descontrolada, si hablas de un patito raro en mitad de patitos blancos, si hablas de querer que te lleve alguien a un centro pero no pides ayuda a la persona adecuada, claro, ya es una cosa más seria. En lo demás, pues una persona vitalista, luminosa, divertida, un Mira, imán para la felicidad.
Hablando de eso, leo un pasaje que tiene en su diario, en su libro, mejor dicho, que a mí me ha encantado porque sé que es verdad esto. Soy mucho más guapa cuando no me siento fea. Esto no tiene que ver con nada, pero es muy divertido la definición que hace, porque os vais a ver todos identificados. Soy una persona excesivamente enganchada al mundo de la moda y de la imagen. Hay que decir que ya se dedicaba a eso. Me preocupa mucho mi aspecto, ir a la última, ser el centro de atención. Sé que soy resultona, tal vez atractiva. El día que no me veo bien, yo misma se lo demuestro al resto. Ayer me encontraba horrible, el pelo sin estilo, la cara en plena pubertad. No quería salir, no me apetecía arreglarme. No sabía dónde meterme mi físico. Dudé entre dos modelos. Al final elegí una falda que no me pongo nunca. Error. Una canción de Fito y Fitipaldis dice que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. El otro día estaba incómoda con lo que llevaba. Nada más entrar en el lugar, Jota me miró. Yo con mis granos, yo con mi falda, yo con mi inseguridad. Sonreía.
Es que es total.
Todo el tiempo, mis ojos no decían lo mismo. Jota se daba cuenta. Por cierto, Jota sale mucho.
Sí, lo que pasa es que, mira, lo único nombres, que hemos modificado, no solo los nombres, ¿no? O sea, piensa que mi hermana
¿lo has conocido
escribe
a Jota?
Esto. A ver, es que no hay un Jota y no hay un B.
Vale, ya te entiendo.
¿Sabes?
Vale.
Hay un J, un B, un H, un K. Para mí era muy importante. O sea, imagínate, 7 años de su vida sin pareja estable, pues me enamoro de uno, luego nos separamos, luego me rollo con otro.
Lo que
a
quiera.
Ver, yo también lo hice. Entonces, para mí era muy importante diferenciar entre J y B, que tampoco se ajustan a las letras de las personas que vivían su vida. Y sí que el patrón que tenía ella hacia ellos era el mismo. No ellos tenían el mismo patrón. No.
Te entiendo.
Uno montañero, otro intelectual, otro no sé cuántos, otro musiquero. No. Es el patrón de ella hacia ellos. Entonces me interesaba mucho que esto que el lector percibiera que al margen de JBHK es ella que no es capaz de gestionar sus emociones hacia ellos y que siempre acaba teniendo la misma incapacidad para gestionarlo.
¿Sabes dónde me emocioné mucho y me encantó? Ahora estamos volviendo a otro sitio, ¿eh? Yo es que me gusta ir de un lado para otro y ir corriendo.
Está genial la lectura y luego también el tono y me encanta, bueno, la alegría, porque es que mi hermana, si escribe un libro,
claro,
y ella en la carta pone "recordadme bailando", es porque ella quería que la recordáramos así, con
a
una
mí me
sonrisa.
Me ha hecho mucho bien. Sí. Te he comentado antes de entrar una experiencia mía. Que me hace estar muy, y me ha hecho recordarla, pero que intentar ser positivo. Hay que ser positivo. Además, pasé a dedicarle el libro a mi nuera Magnolia, que lo pasó muy mal, que lo ha pasado muy mal en esta vida y que tiene una vitalidad terrible y que yo sé que le va a gustar mucho este libro y que le va a ayudar mucho este libro. Porque este libro os va a ayudar, ¿eh? Este libro, no, yo no estoy vendiendo ahora nada porque ella, Mara, no necesita más que, no lo hace por dinero, lo hace por reconocimiento y sobre todo porque conozcáis algo importante, que es Ali, la historia de Ali.
Sí, lo
que ella también sintió, porque ahora voy a hablar precisamente del vestido azul.
Ah, sí, lo del capítulo.
Cuando,
me llama mucha atención.
No, a mí me llama la atención sobre todo porque es que además eso es lo hacemos mucho, la gente que nos gusta algo, y yo lo hago mucho con mi mujer, le digo, ponte el vestido, ¿veis? Y dice, pero otra vez, yo digo, es que estás muy guapa con el vestido, ¿veis? Entonces hoy me acordaba del vestido azul. Y el momento es el que tú estabas muy preocupada porque tú veías que tu madre se moría.
Sí, la noche, ese la momento, noche... del 16 de septiembre.
Pero hay una
cosa
que te hace ver que no se va a morir.
Que no se va a morir. Ella viene con un vestido azul de gasa y yo siempre pensaba, ¿por qué se habrá puesto este vestido, no? Porque yo estaba segura de que cuando yo llamé a mis padres, que tienen una casa en el campo y estaban en el porche jugando a las cartas, mi madre, ese vestido azul de gasa, pero que es muy veraniego, no lo llevaba. Pero sin embargo, cuando va a casa de mi hermana, sí lo lleva. Yo llegué a pensar que se lo ponía tanto, que siempre estábamos diciendo, qué bien te queda el vestido azul, mamá. Es que la queda genial. Y ella encima, que es muy presumida, un poco mi hermana Ali heredó ese estilo.
¿Ah, sí?
Sí, heredó ese estilo. Son personas estilosas, o sea, que todo lo que se pone les queda bien, combina bien la ropa y tal.
Tú tampoco te puedes quejar, ¿eh?
Ella es mucho más.
Estás encantadora.
Ella es mucho más. Pues mira, cuando veo que mi madre me pide en mi casa ropa negra para mañana, yo que pensé que mi madre se moría de pena.
Lo describe en el libro. Dice, o sea, dame algo negro.
Se muere
te
de
dice,
pena.
Te dice, dame algo negro, concretamente.
Me dijo,
¿no?
Dame algo negro. Y yo dije...
Dame algo negro, anda.
Déjame algo negro, ¿no? Sí.
Sí, déjame algo negro. Déjame pensé, algo negro, anda. Sí.
Si mi madre me dice, déjame algo negro, uh-huh. es que está pensando en mañana. Entonces no se va a morir. Y eso que parece algo muy...
No, y que se
pequeño.
Mira en el espejo y se mira que está coqueta, a ver si está bien.
Sí, miró si le quedaba bien la ropa que yo le había
entonces
dejado.
Eso,
claro, a mi ropa.
Eso era un indicio para ti de que, bueno...
Mañana quiere estar bien.
Quiere estar
y
bien.
Y no se va a morir esta noche. Son estos pequeños detalles que se hacen enormes con algo así.
Qué cosas más bonitas.
Luego, a mí me gusta detalle. Mucho, bueno, no sé si a ti también, Juanma, cuando hago volver a mi hermana a la casa, cuando ella llama a la puerta... Y de repente es ella. Yo, hombre, ya te estaba esperando, no sé qué, tía. Y entonces de repente empezamos a hablar de la muerte como, tengo un hambre que me muero yo. Otra vez te vas a morir. O sea, con esta cosa que tenemos de afrontar la muerte como es, que es parte
es que hay
de la
que
vida.
Ser, hay que ser, yo creo que hay que darle mucha normalidad y sobre todo, yo estoy harto de ir a tanatorios donde la gente está sufriendo. Intento ya no ir. No voy a bodas tampoco, ¿eh? O sea, que si no son de muy amigos, me lo voy a pasar muy bien. De estas de compromiso no voy, pero a tanatorios de compromiso tampoco voy. Pero a los tanatorios me gusta ir cuando vamos allí y contamos anécdotas. Y dicen, joder, míralo, ahora si estuviera viendo esto, nos diría que también, si a él no le gustaban las flores y tal, y quitarle la cruz esa, hombre, que... Y esas sí, cosas divertidas, sí, ¿no? Sí, el otro día, por ejemplo, iba con una amiga mía que es más mayor y habíamos incinerado al padre de una amiga, que es un fenómeno, Juan, y le pusimos... la canción que a él más le gustaba y todo, bueno, unas cosas muy bonitas y cuando estamos saliendo le digo, yo eso me gusta mucho el cachondeo, digo, Lola tendrá unos 75 años, digo, vámonos corriendo que aquí a la más mayor la cogen antes y se la llevan para adentro, cabrón, hijo de puta tal, no sé qué,
bueno,
hay que romper un poquito
el famoso humor de tanatorio,
claro, es que hay
pero,
que romperlo,
mira, fíjate, yo
y
creo...
ahí tenéis tú también cuentas cosas, anécdotas y
sí.
momentos de...
A ver, yo creo que la vida es maravillosa en muchas cosas sí. Y es muy triste en otras. Uno de los momentos más tristes que todos vamos a vivir es la muerte de un ser querido. Si esa muerte llega a destiempo, o sea, si no llega a los 90 años o a los 95...
Sí, cuando toca o una
muerte,
enfermedad que te anuncia, ¿no?
Exacto,
si viene de repente, te mata.
Esa muerte a destiempo es tremenda para las personas que queremos a quien se va. Y la tristeza y el duelo tenemos que vivirlo. Pero si a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos preguntan... ¿Cómo querrías que te recordara la gente que te quiere? Estoy segura de que todo el mundo diría, quiero que me recuerden sonriendo, que me recuerden cuando yo contaba, no sé, las anécdotas de no sé cuántos. Quiero que me recuerden cuando recibía a la gente en casa.
Y sobre todo la gente esté feliz.
Sí, quiero que me recuerden feliz.
Porque tu hermano transmitía felicidad a la gente.
Sí, sí, sí.
Entonces a ella no le gustaría verlo llorando, claro.
Claro, ya piden la carta que la recordemos bailando.
Bailando, sí. Ahora luego leeremos su carta, que la tengo aquí, está al final del libro.
Teniendo en cuenta eso, que tenemos que asumir que hay algunos procesos. Eso es la separación de alguien que comentábamos antes de los domingos de mierda. O sea, una separación es algo que es un duelo tremendo.
¿Te ha ayudado mucho a haber escrito el libro? ¿Te ha liberado a ti y a tu familia?
Lo que me ha hecho, nosotros, como te digo, nosotros siempre lo contamos y siempre hemos hablado de Ali. Lo que nos ha enseñado el libro es a colocar el libro de Ali. O sea, una cosa es que yo hubiera escrito un libro solo sobre el duelo y otra cosa es incluir las pistas que pueden ayudar a alguien. Nuestra decisión como familia de exponernos públicamente, porque tú imagínate, yo llevo muchos años delante de los micrófonos y de las cámaras, nadie sabe nada de mi vida privada, nada. Y de pronto esto es una exposición pública para mi familia y para mí, que, o sea, a ver si lo puedo explicar bien, no necesitábamos. Pero creemos que podemos aportar algo. Primero, quitar el tabú y el estigma que tienen las familias cuando alguien en la familia muere por suicidio, que parecían estas familias raras.
Bueno,
esas
que el periodismo bueno, nos prohibían decir que se había muerto una persona
por suicidio.
Es una estupidez para
claro,
mí.
Claro, bueno, mira, ese pacto de silencio que yo, por supuesto,
yo lo
he cumplido.
Yo
pues
no.
Yo no, porque yo lo cumplía. Cuando muere mi hermana, digo, yo empiezo no. a ver planes de prevención de suicidio. Primer mito, el silencio no ayuda. El silencio alrededor del suicidio crea tabú y estigma y obliga a las personas a callar y a muchas familias a esconder a sus seres queridos. Entonces, bueno, eso, primera cosa que rompemos. Y bueno, y también yo creo que puede ayudar a alguien que necesita pedir ayuda. Ostras, pide ayuda. Porque una cosa que también aprendí es que el suicidio se puede prevenir. El suicidio no es un impulso. Mi hermana escribe no durante 7 días, durante 7 años.
¿Tienes tú no lo transmites en el libro, pero tienes tú la espinita esa de ¿y por qué no me di cuenta? O
hombre,
madre, ¿y por
sí.
qué no me di cuenta?
Bueno, yo sé ahora, lo que sé ahora, que lo he aprendido,
¿lo sabes, entonces?
No con los medios de comunicación, aunque es verdad que se avanza mucho, ¿eh?
Sí.
Ya muchos medios habláis de salud mental, o sea, ya está incorporado. Pero con lo que yo sé ahora, yo te digo que nunca lo sabes, pero hubiera podido adorar a mi hermana. Es que no sabíamos nada. Nada era nada. O sea, creíamos que había que callar. Le preguntábamos porque ya había tenido un intento de suicidio.
Ese es el dato, te iba a decir yo, que el dato, claro, es que ya había marcado una, había dado una luz.
Exacto. Hoy sé que un primer intento multiplica exponencialmente el que tengas un segundo y el que acabes consumándolo. Pero es que eso yo lo sé ahora. Antes no lo sabía, nos dijeron.
Claro, si hubieras leído el libro, porque, por ejemplo, hay una cosa que me ha impactado. Y es cuando ella dice que va a la consulta del neurólogo y ve que no está. Ay, su neurólogo. Y dice, le eché de menos.
Sí,
¿Es el eché de menos? Es el eché de menos, me ha impactado como diciendo, se quedó muerta en
sí,
ese momento.
Y fíjate que el neurólogo no dolió. Es la psicóloga. O sea, mi hermana fue a neurólogo,
bueno, pero,
porque estaba súper
controlada. Pero le daba confianza, le daba confianza.
Su neurólogo, que la trataba con esta medicación para la epilepsia, yo creo que la entendía muy bien a
es
ella.
Es que lo dice, es esas personas que te caen bien sin conocerla y que te transmite cercanía a pesar de habernos encontrado 30 veces como máximo.
Mira, eso es lo importante de un médico en tu vida.
Claro.
No, porque sabes lo importante que él es para ti, para el paciente es muy importante el médico, no solo el oncólogo, que es importantísimo, claro. Eso lo tenemos claro todas las personas que conocemos a alguien que ha habido un cáncer, el cardiólogo, quien te trata la diabetes, quien te trata cualquier problema neurológico, pero claro, de repente mi hermana, después de muchos años que le trataba este médico, aparece otro y ella se siente desamparada. Que luego tampoco es su, que luego ya tuvo una psicóloga un tiempo. Bueno, iba a la psicóloga como íbamos todas las amigas. Me ha dejado mi novio, no me va bien el trabajo, todas íbamos a la psicóloga. Pero lo que las demás entendíamos como algo natural, para ella la psicóloga era, bueno, alguien que prácticamente necesitaba a diario. Ahí te digo que necesitamos saber cosas relacionadas con, o sea, la salud mental.
Lo que me he dado cuenta yo mucho con el tema de la salud mental, no sé si eso... Es que hay una frase que yo siempre la digo, un dicho que dice, es que no le dices la verdad ni al médico, es que nunca le decimos la verdad al médico.
Bueno,
desgraciadamente,
y a veces ni a nosotros mismos.
No, a nosotros mismos nos engañamos, pero al médico le engañamos. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. No, pues si te encuentras mal, díselo. Y al de salud mental yo creo que le engañamos mucho más.
Sí.
Yo tengo una amiga que se jacta, hasta que se ha hundido y se ha acabado con una depresión terrible, de que ella engañaba a los psicólogos.
Es que sabes que...
Yo digo, bueno, pues tía, no engañes al psicólogo, no le hagas creer algo que es mentira.
A ver, yo la verdad es que lo que creo es que ni el paciente, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni siquiera el neurólogo. Lo que pasa es que la falta de información hace que nosotros no sepamos distinguir entre un duelo normal y un duelo que puede convertirse en una patología. Uh-huh. Entre una separación o un chico que te gusta, una chica que te gusta y no te corresponde. Cuando eso, que tiene un proceso pues, de dolor, de tristeza, me pongo todas las canciones para cortarme las venas, cuando eso, que es natural, puede convertirse en algo que acabe contigo. O sea, lo que nos falta, creo, es educación emocional. O sea, hoy sabemos mucho de salud física. Nos han enseñado que fumar mata, que tenemos que hacer ejercicio físico, que la vida sedentaria no nos viene bien,
que hay que reírse, que hay que hacer el amor.
Todo eso nos
ha
enseñado con respecto a lo físico.
Claro.
¿Y qué nos ha enseñado con la salud emocional? Creo que ahí está el camino que hay que transitar.
Es como un tabú que no...
No, o sea, que tú ves a tu hija triste porque le ha dejado el chico que le gusta. Vale, ¿hasta qué punto eso tiene que preocuparnos? O a ella.
Nadie dice, mi hijo está deprimido. No, dilo, no pasa nada.
No,
o mi mujer tiene una depresión.
O saber cuándo estás viviendo.
O yo tengo una depresión.
Claro, cuándo saber algo que es un periodo normal y cuándo realmente estás viviendo algo que te puede complicar mucho la vida hasta acabar contigo.
De verdad que con este libro aprendes muchas cosas y aprendes que cuando alguien te llamas de ir, que cualquier indicio es importante. Has hecho un libro muy bonito, muy bonito.
Oh, gracias.
Que termina con una, de verdad, me ha impactado dos cosas. La carta de tu hermana, que ahora la leeré, pero el escrito de tu papá, cuando vais ahí a hacer leer arriba, al rincón del cielo, a ese ascenso que hacéis allí, al sitio donde buscaba tu hermana siempre. Y
hemos
vais
bajado
todos.
Esa pista, la hemos bajado esquiando mi hermana y yo miles de veces.
Y vais a dejar sus cenizas allí. Tu papá saca un papelito de... ¿Escribía mucho tu padre?
Escribe, pero bueno, no habitualmente.
Esto es muy bonito, escuchen.
Esto nos sorprende mucho, sí.
Querida hija, una de las frases que más repetías era que no había que mirar atrás, pero yo suelo llevar la contraria. Y esta vez también lo haré. Tengo que mirar atrás para recordar cómo eras, llevando la alegría y contagiando de ella a quienes te rodean, haciendo el bien y creando amigos de verdad de los que solo se consiguen con un corazón grande y limpio. Hoy, junto al dolor inmenso que sentimos cuando tomaste tu decisión, mamá y yo estamos orgullosos de lo que construiste alrededor. Ali, sé que amabas estas montañas, por eso te hemos traído aquí, donde puedas reposar por fin en paz. Que tus cenizas se esparzan por sus campos, se posen donde los vientos deseen y esta tierra te acoja para siempre. Te quiere papá. Es impresionante. Qué bonito. Qué padre más maravilloso tienes.
Pues sabes y que la mamá, primera... Fíjate
verdad, que en la... Enhorabuena porque he descubierto también que tienes una familia de sí. puta madre, porque además lo dice tu hermana también cuando cuenta de las Navidades y todo. Se dice de sí, ser sí. una familia súper divertida. ¿No?
Somos súper divertidas, somos la...
Invítame en Navidades pues a tu
sí,
casa.
Sí, sí, joder. De hecho viene... Mira, nosotros somos de los que hemos acogido a quien se quedaba solo a los domingos de mierda.
¡Claro! Oye,
que,
claro.
Tienes, que tienes que trabajar, fíjate, en la radio hemos tenido que trabajar muchas noches buenas. Sí. Y a veces trabajas con... Yo, teníamos compañeras que no tenían a la familia cerca y le tocaba hacer la noche buena. Se han venido a casa. Somos una familia muy cercana y una familia numerosa porque, aparte de la familia nuclear, nosotros celebramos con nuestros primos, nuestros tíos. Nos hemos llegado a juntar, desmontábamos las puertas para hacer mesas.
Claro, muy bien. Eso se hace en mucha familia. No, no es broma, ¿eh? Yo eso lo he visto en algunas casas.
Sí, ahora ya tenemos casas más grandes, pero hemos llegado a desmontar y entonces, en fin. Y mira, esa carta de mi padre no estaba en la primera versión.
Ah.
Y cuando yo les enseñé el libro, mi padre me dijo, me bajó la carta a él. Me la bajó la carta porque vivieron en una casa que tiene una guardilla donde él tiene ahí un montón de cosas y otros escritos y me dijo, mira, la carta que leí me la dio y él me dijo que la publicara.
Y ahora os voy a leer lo que el 16 de septiembre de 2013 pues, escribió Ali. A todos los que habéis estado conmigo en cada uno de los momentos importantes, incluso en los malos, gracias. Gracias por acompañarme en esta andadura tan compleja llamada vida. Cada uno, a vuestra manera, me habéis enseñado algo. Y de todos me llevo una parte muy valiosa que me acompañará allí donde llegue. Muchísimas gracias por aceptarme con mis defectos y mis virtudes. Y por pertenecer a mi mundo en alguna parte del camino. Siempre os he dicho que el día que no estuviera... me recordarais bailando sin dejar de sonreír. Sí. Os quiero. Qué bonito.
¿Tú sabes?
Me recordarais bailando sin dejar de sonreír.
La palabra que más sale en su carta, y era la que más decía mi hermana, es gracias.
Gracias.
La dice 3 o 4 veces.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes, Juanma, lo que me has dicho al sentarme aquí lo primero? Me has dicho gracias por este libro.
Sí, te lo he dicho.
Es la palabra que ella más... decía, y la palabra que yo más estoy recibiendo por los lectores. O sea, puedo tener un montón de gente, porque la verdad es que las presentaciones están llenas y hay mucha gente que viene a que le firme el libro o tal. Y todos me dan las gracias por el libro.
Qué importante.
Que es una forma de devolverle,
es que es verdad.
De dárselas a mi hermana, porque la mitad del libro es suyo.
Vuelvo a decirlo, yo soy un poco de alabar y de leerme los libros antes, pero este libro lo fui hojeando, lo fui mirando y al final acabé leyéndolo. Sí. Porque no puedes, te engancha. Aparte es muy fácil de leer.
Luego tiene una cosa también que no sé si te pasó a ti, que es una experiencia tan íntima, porque tú entras completamente en la vida de mi familia, completamente. Yo siempre digo, ojalá hubiera sido capaz de escribir este libro sin que me pasara.
Bueno, los que escribís bien, yo os admiro, porque yo no he escrito nada, nunca, he escrito en prensa escrita muchos artículos, pero soy incapaz de escribir un libro, no puedo.
Ojalá lo hubiera escrito yo sin que me pasara.
Que no tengo paciencia, pero tú has escrito libros muy bonitos antes, o sea que tú eres escritora, yo no soy escritor. Y os admiro a los que sois escritores, porque tenéis una paciencia, pero has conseguido algo que yo creo que los escritores triunfan cuando eso pasa. Yo me leo un libro cuando me siento dentro del libro, formo parte de la historia. Entonces, me siento parte, yo estoy viendo a tu hermana tumbada o te veo a ti viendo a tu madre poniéndose el vestido azul,
hablando con
los de la funeraria.
Y mucha gente me da mucha ternura porque a veces la gente me dice, dedica el libro a Ali, a nuestra Ali, porque consideran como que Ali es ya de todos, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé si te pasaba que es como que no quieres que nadie te moleste. O sea, al rato que estás metido en una intimidad tan bestial que no dejas que nadie te moleste.
Yo leo por la noche, que es cuando más me gusta leer, que es cuando estoy solo. Yo vivo mucho la noche, por eso te he escuchado tantas veces por la noche en ese hablar por hablar. Cuando tú hacías presente hablar con hablar, ayudaste a mucha gente. Bueno, mucha gente tenía los problemas que tenía tu hermana.
Sí, o sea, yo era muy joven, era jovencísima. Pero mira, me di cuenta de una cosa, tanto en Hablar por Hablar como verás, como en Los Gatopardos, las entrevistas que hago en El Faro, que son entrevistas a alguien y son muy íntimas. Una cosa que percibí tanto allí como aquí y que me enseñó mucho es que mostrarse vulnerable solo te hace crecer. Que parece que tenemos miedo a demostrar que hemos tenido momentos de fragilidad o que queremos estar siempre como fuertes o siempre al quite, ¿no? Y sí, efectivamente hay que estar. Pero si tú te muestras vulnerable o delicado o frágil, el mundo también está para eso, para escucharte, para compartir. Entonces, tanto me di cuenta cuando hacía Hablar por Hablar de eso, como me di cuenta ahora muchas veces cuando entrevisto.
Te voy a pedir una cosa, y es que me digas el libro a Magnolia, una persona que quiero mucho, que es mi nuera, y que le pasó lo mismo que a ti, con una hermana suya. Y además, mi nieto, que te lo he contado antes, no sabía si lo iba a poder contar porque yo no lo he superado. Mi nieto Bruno está reposando en Guatemala junto a ella. Y yo sé que a ella le hará mucho bien leer este libro y le hará superar todas las penas que ella tiene.
Claro que sí, se lo dedicaré con todo mi amor a Magnolia.
El libro, y ahora cuando terminemos, para Magnolia, porque hay muchas Magnolias, hay muchas Maras.
Hay muchas
gente,
Alice,
y,
hay muchos Juanes.
Sí, pero Alice ha ido. No digo que Alice siga estando con nosotros, pero yo soy de los que pienso que Alice está dentro de ti.
Total.
Y Alice te acompaña y hablas con ella, ¿verdad?
Y la hermana de Magnolia está en Magnolia.
Claro.
Y Bruno, parece que, mira, nada más llegar me lo has contado. Mm. ¿Esto qué significa? Que hay presencias que no están físicas.
No, yo no lo olvido.
Pero de repente están
y hablo
dentro
con
de
él
ti.
Y
sí,
lo,
sí, están dentro
sonrío.
De ti.
Sonrío. Claro, ayer estaba con mi otro nieto y lo veía y digo, pues si conocías a tu primo Bruno.
A tu primo Bruno, claro.
Estarías
claro
ahora
sí.
Haciendo el trasto los dos aquí.
Quieras
o no, pues son cositas, ¿no?
Que, yo creo que las personas como que... O sea, si están físicamente, tú piensas en ellas cuando están físicamente.
Sí, sí, sí.
Pero cuando no están físicamente, las tienes de una forma bastante constante.
Uno
no es
mío.
Que estés sin quitártelos de la cabeza, pero de repente ves a tu nieto pequeñín, ¿no? Y de pronto te acuerdas de Bruno y tú le hablarás de Bruno como nosotros
y
a
hablar
mí,
con los,
a mi sobrino
con los que
hablamos
se han ido
mucho,
da alegría, porque yo uno de mis mejores amigos se fue hace mucho tiempo, hace 12 años, y yo todas las noches hablo con él,
claro.
me tomo un chupito. Él era el que más me ayudó y me hizo periodista y me decía todas las noches, pues, era de salir por la noche, él era el dueño de un pub, y entonces yo iba allí y él me decía, Domènec, tienes que hacer esto, él hablaba así. Además, él conocía toda Valencia, me introdujo en ese mundo, y era una persona vitalista. Yo a veces me pongo un chupito para él y otro para mí, y hablamos los dos,
claro sí.
Y así compartimos.
Claro,
supongo que
sí.
Tú con tu hermana, ¿qué haces cuando habláis?
Pues que nosotros hablamos mucho, porque además nosotras éramos tres hermanas, que
sí.
Nosotros decimos que somos tres hermanas, pero del mismo grupo de amigas.
Eva, Mara y Ali.
Eva, Mara y Ali somos del mismo grupo de amigas. O sea, éramos nueve, ahora somos ocho. Y entonces cada vez que nos juntamos, bueno, sacamos la caja de las fotos y nos partimos de risa. Y cuando estuvimos en este sitio y en este otro...
¿Ponéis su música?
Ponemos su música, que es la nuestra también. Esta canción, cuando me recuerda a Ali, cuando
qué
estamos
bonito.
Así, sí, muy, muy...
No cambies nunca, Mara.
Bueno.
Y sigue disfrutando. Oye, la radio sigue esto es una maravilla, ¿verdad? Qué suerte tenemos, lo podemos decir los que lo hacemos, ¿no?
Tenemos mucha suerte, sí. La verdad es que ha sido un placer estar
¿a
aquí contigo, Domènec.
¿Cuándo te llegó a ti la esto de hacer radio? ¿Cuándo tuviste el...?
Pues mira, yo estaba en segundo de carrera.
Ah,
en segundo de carrera.
Ah, pues te llegó tarde la...
Sí,
la vocación.
Yo estaba haciendo ya periodismo y entonces
no,
de repente...
No, digo el periodismo, por
claro,
supuesto.
Claro, un cartel que decía Onda Mini. Y decía, si quieres hacer radio y tal. Y entonces nos apuntamos un colega y yo. Y Onda Mini estaba en una emisora, era una emisora muy pequeña, en Gran Vía 31, justo enfrente de la SER.
Qué bien.
Y también en la planta 6 o 7. Y entonces decíamos, jopa, tan fácil, ¿no? Tirar un puente y...
Onda Mini.
Y,
sí. Pues mira, tú,
y hacíamos debates con colegas y les decíamos lo que tenían que decir. Decíamos, oye, ven, tenemos un debate universitario y tal, tú defiende la universidad pública. Ya, pero es que yo soy de la privada. Da
igual,
tú la pública.
Igualdad.
Y tú la privada.
No cambies nunca, sigue haciendo radio, sigue llenándonos la vida de radio y recuerda siempre a tu hermana bailando y tú también. Siempre estate la vida bailando, porque ayudas a mucha gente, más de la que tú te crees, con tus libros y con tu radio.
Domènec, lo he pasado genial contigo. La
muchas
verdad.
Gracias, no, o sea, es un halago para mí, te lo digo de verdad. Ponemos aquí punto final a Sociedad Valenciana. Un Sociedad Valenciana especial, porque ya les decía que íbamos a tener una persona especial y además éramos tres en el estudio, no se han dado cuenta, pero Ali estaba aquí. Y el papá de Mara y de Ali también estaba aquí. Y su mamá con su vestido azul. Ser felices. Siempre os lo digo. Es una orden lo que os doy a todos. Ser felices. Gracias por haber estado conmigo, con Juanma Domènec. Buenos días, salud y mucha suerte.